Perfecto, ¿cómo están de nuevo? Esta vez para la siguiente sección, damas y caballeros, tenemos a el lado B de crear un podcast, de cómo crear un podcast. Tenemos a Carlos, Gustavo y a Gabriel. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están
Hola.
ustedes?
¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
Hola, Juani, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, acá estamos a punto de empezar también una tarea difícil, levantar esto después de la gente que estuvo hablando recién, ¿eh?
Tengo fe, ¿eh? Cuéntenme un poco más o menos de qué se trata esta sección que están trayendo, el lado B de cómo crear un podcast.
Bien, lo que
Bueno.
vamos a intentar hacer es contar un poquito cómo fueron las experiencias nuestras creando un podcast desde cero, con mínimos recursos, hasta cómo fuimos progresando, sobre todo Gabriel y Carlos, que son dos podcasters famosos, y después voy a estar hablando yo también, y vamos a ir avanzando un poquito sobre cuando uno también quiere empezar a profesionalizarse un poco más con este tema. Si me permitís, Juani, quería recordar que se va a estar sorteando una camiseta conmemorativa del Maratón de la Unión Podcastera durante el programa de ahora. Para participar solamente tienen que dejarnos una pregunta o un comentario en el chat aquí en esta misma página donde nos están escuchando en unionpodcastera.com/maratón con el hashtag MaratónUP y un medio de contacto para que podamos informarles si han sido los ganadores. Puede ser un mail a hola@unionpodcastera.com. El usuario de Twitter es unionpodcastera. En Instagram el mismo, en Telegram @UnionPod. Anímense, Singular Shirts es tu tienda de camisetas diferentes y originales.
Excelente, muchas gracias Gustavo por cómo se nota la coordinación ahí. Chicos, les dejo el espacio a ustedes. Suerte y en un ratito nos vemos.
Muchas gracias. Bueno, quería presentarles a Gabriel de Movimiento Geek. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno,
Hola.
se nos de ahí estamos, Gaby, ¿cómo va?
Hola. Por fin. Muy bien, chicos. La verdad que con algunos inconvenientes ajenos a mis dedos. Así que muy bien, muy
Buenísimo.
contento de estar acá con ustedes.
Me alegro. Y el otro podcaster que nos acompaña hoy se llama Carlos. Uno de los podcasts más famosos que tiene se llama El Langoy. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal todo?
Muy bien
Muy
por
bien.
acá. Y bueno, arranquemos nomás con lo que con lo que anticipamos que íbamos a hablar un poquito. Me gustaría empezar a ver, Gaby, si tenés ganas, porque vos nos contaste cómo fueron tus inicios en el podcasting y los equipos que estaban usando cuando arrancaron, ¿no? Ambos emiten y graban de distintas maneras. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito, Gaby, cómo te manejás vos con esto primero?
Bueno, en un principio, cuando arranqué, lo realicé con lo básico, con lo que teníamos al alcance de la mano, que recuerdo que era una tableta china, que por ahí anda la tableta todavía. Sirve para algunas que otras actividades, como por ejemplo trabar la puerta. En fin, no tiene ningún tipo de utilidad ya ese tipo de artilugios. Pero sí, comenzamos así, con una tableta china y con la apertura de lo que era tomar el audio con el micrófono externo, ¿no? Teníamos muchas falencias, recuerdo porque no estaba sincronizado bien el micrófono de cancelación de ruido, entonces cuando estábamos realizando un directo se escuchaba todo así, bueno, y en fin, algunos que te decían, che, se escucha mal, otro, está bien, bueno, importa, saldrá mejor en la próxima. Pero básicamente arranqué yo, en Movimiento Geek, arrancamos con una tableta china, básico y bien al hueso.
Perfecto. Y cuando la gente quiere iniciarse en un podcast, muchas veces pregunta cómo lo puede hacer. ¿Hace falta hacer una inversión muy grande o quizás con un teléfono celular o una tableta, como lo hiciste vos en este caso, sin invertir mucho dinero, sin tener consolas de mezclas o micrófonos un poco más profesionales, lo pueden hacer también.
Sí, básicamente sí. Mira, yo lo que siempre recomiendo para las personas que quieren arrancar en hacer un podcast, básico, tener un micro de todo de manos libres y un teléfono y dale para adelante. Obviamente, el contenido va a tener una importancia muy grande en el podcast. Pero básicamente es eso, si querés arrancar. ¿Por qué? Porque no sabemos si te va a gustar o no seguir realizando podcast. Entonces, ¿de qué te sirve meter una inversión muy grande, ya que sabemos que la electrónica es una de las cosas que no se caracteriza por ser económica y barata? Entonces, arranca básicamente con lo que tenés a mano, un teléfono o una tablet y un micrófono, estos manos libres que te vienen en la cajita de los teléfonos. Básicamente, con eso arrancás y básicamente esto hay que hacerlo hincapié. Chicos, si hacen podcast, hagan de lo que realmente les gusta a ustedes. No hagan un podcast porque ven que otro podcaster en ese nicho tiene suerte. Háganlo de lo que ustedes quieren. ¿Quieren hablar de figuritas? Hablen. De tecnología, de cocina, pero de lo que ustedes quieran, de deportes, de cine, de lo que ustedes quieran. No tomen siempre como referencia al podcaster que escuchan para hacer el podcast con ese contenido, porque realmente se van a lo mejor hasta frustrar, porque no van a poder conseguir datos, no se van a sentir cómodos, le va a costar, a todo el mundo nos costó llegar a donde estamos. Así que básicamente se podría llegar a decir que es lo primordial. Gus.
Perfecto. Carlos, ¿qué sugerencia tenés para darle a la gente que quiere comenzar en el mundo del podcasting?
Bueno, creo que Gaby ha sido bastante claro, ¿no? O sea, en principio, yo siempre he pensado que una de las principales cosas que es preocuparte al comenzar es tener un mínimo de calidad en el sonido. Y para obtener un mínimo de calidad en el sonido, no necesitas invertir gran cosa. Lo que necesitas, o sea, gran cosa en cantidad de dinero, ¿no? Lo que necesitas es investigar un poco y ponerle un poco de empeño. Por ejemplo, la solución del celular que dan es bastante efectiva. Yo te he mostrado en algún momento audios que se pueden grabar con un celular tranquilamente con una buena aplicación de grabación de sonido, porque la mayor parte de los celulares actuales, modernos, de gama media, vienen con unos buenos chips de audio. Entonces, si tú vas a grabar con dos o tres personas, simplemente colocas a las tres personas grabando al mismo tiempo, colocas algún sonido fuerte para hacer registro y después en una herramienta tipo Audacity los juntas todos, siempre grabando con el audífono y con el micro no cableado, y tienes un sonido bastante cumplidor, por lo menos más o menos limpio, sin tener que acudir a ese recurso que no es muy agradable de colocar el teléfono celular sobre la mesa a grabar. Yo he hecho eso en su momento, cuando comenzaba un podcast de deportes hace mucho tiempo y la verdad no salía bien.
Perfecto. Acá hay una diferencia muy grande que me gustaría que le cuenten a los oyentes. Carlos, vos en general acabas de hacer mención, por ejemplo, al tema de la edición, que es algo que con lo que te diferencias de Gaby, ¿no?
Sí, yo me meto un poco de edición. Meto un mínimo de edición en realidad, porque trato, es decir, coloco las cuñas, filtro, comprimo, normalizo un poco el audio y se va, ¿no?
Claro, ustedes son una banda además grabando. ¿Cuántas personas son para grabar el Langoy aproximadamente que
No,
se juntan?
el equipo, o sea, el equipo completo del Langoy somos, a ver, somos cinco, Anderson, Javier, Alejandra, Daniela y yo. Y Daniela es la que se encarga, además de hacer el sonido. Ella es nuestra sonidista.
Perfecto. ¿Y cómo consumen los usuarios, perdón, los escuchas en general tu podcast?
Ya, normalmente por iVoox, que yo sé que es la plataforma que todo el mundo detesta, pero a nosotros nos ha funcionado bien todo este tiempo. iTunes también nos consume fuerte. Últimamente estamos entrando a Spotify. Además, a nosotros nos rebota un portal de periodismo de Perú que se llama utero.p, que es un portal de periodismo muy fuerte acá y que también representa un porcentaje interesante de nuestras descargas. Pero todo a través del feed de iTunes, ¿no? Bueno, Spotify no, porque Spotify hace rehosting.
Claro, perfecto. Pero en general todos los podcasts que hacen ustedes son grabados, a diferencia de Gabriel, que por ejemplo él suele emitir en vivo, ¿no, Gaby?
Gaby salió del en vivo.
Sí, a ver, explico por qué me salgo y entro. No sé qué pasa que cuando muteo me saca de la llamada. Así que si escuchan un ruido raro, extraño, es porque no pude mutear, porque si muteo salgo de la llamada. Bueno, sí. Yo salgo en vivo y es un poco más, más directo, más crudo el podcast. ¿Por qué? Porque tenés que estar con 2.000 ojos de que si hay un entrevistado no te trolee, de que no te pase nada raro, de que medianamente esté todo en sincronización. Por ejemplo, a mí me ha pasado en ciertos momentos que no. Por ejemplo, no me estaba dando bien la voz, y entonces por ahí como que te agarra una garraspera, te pica, y la tenés que pilotear, o sea, tenés que tener al lado tuyo pastilla, un vaso de agua, en fin, ¿para qué? Para salir medianamente decente con el audio que estás realizando.
Perfecto, o sea que por lo general vos edición no solés hacer nada. Los cuidados que tenés que salir, que tener al salir en vivo son mucho mayores porque no podés mejorar o corregir algún error que podés haber tenido cuando lo grabás, ¿no?
Claro. Yo particularmente cuento con una consola de mesa, una Yamaha, una G03, que bueno, me es una herramienta muy útil por el hecho de que al momento de estar en vivo, por ejemplo, viste que a veces te dicen, che, chicos, se escucha bajo, o se escucha muy fuerte tal invitado, o el invitado no se escucha, bueno, vos vas monitoreando, no es que, por ejemplo, vos realizaste el podcast y después te diste cuenta que el invitado salió bajo o vos muy alto, entonces tenés que ir a la edición. No, yo directamente lo voy corrigiendo sobre la marcha. Como si fuera casi un programa de radio, casi, pero no es.
Perfecto. Y Carlos, vos, ¿cuándo fue que empezaste con las consolas y todas las cosas un poquito más complejas? ¿Y cómo
Mira.
fue tu paso para ir profesionalizándote? Porque la otra vez me estabas contando que estaban cambiando equipos también y haciendo inversiones en eso, ¿no?
Claro, a ver, empezando, yo arranco, el Langoy arranca en 2014, pero todo el año anterior, 2013, yo había estado haciendo un podcast sobre el Sporting Cristal, que es un club de fútbol de acá, con un grupo de amigos. Y ahí sí el manejo de sonido era súper primitivo, porque era lo que teníamos. Y bueno, pues en el 2014, cuando empezamos a armar el podcast con otra gente, incluso con otra gente distinta a la que está ahora, quedamos claros que como éramos demasiados, necesitábamos un mínimo de equipo. Felizmente, un amigo, que además era un ex empleador mío, con quien yo había tenido un video podcast, un programa de entrevistas en video por el 2008 más o menos, me prestó y después nos donó una consola, una Yamaha MW10 y un par de micros Philco PGA48, que son los abuelitos de Shure PGA48, ¿no? Y con eso arrancamos. Con eso arrancamos, con dos micros, una consola y cuatro personas en la mesa. Sobre eso, ¿cómo se llama? Trabajamos el sonido desde el 2014 hasta el 2015, más o menos, que compramos unos micros nuevos, dos micros adicionales, unos Behringer. Y de ahí la consola comenzó a dar problemas, empezamos a repararlo continuamente. Fuimos aprendiendo, o sea, sobre la marcha, se fue aprendiendo todo. Lo que sí siempre tuvimos claro es que por la cantidad de gente que éramos, necesitábamos una consola. Nuestra consola daba para cuatro micros, y justamente éramos la cantidad de personas que teníamos. Si nosotros hubiéramos tenido que comprar equipo al momento de arrancar, probablemente hubiéramos tenido que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Probablemente hubiéramos comprado un micro omnidireccional tipo esos Snowball, el normal, el clásico, ¿no?
Bien, ahí te hago una pregunta, sin entrar en mucho detalle de los modelos MH555, porque la gente se va a marear, sobre todo las personas que estén empezando en esto. ¿Nos puedes hacer una diferenciación entre los tipos de micrófono que hay y cuál es el uso adecuado para cada uno? En un resumen, si puedes, por favor.
Ya, mira, es relativamente sencillo. Tú puedes usar el micro dinámico, ¿ok? Nosotros arrancamos con dos micros dinámicos. ¿Ya? El micro dinámico es el que todo el mundo ha visto en algún momento cuando se va a un karaoke. Es el micro de manera alargada, que tiene una bolita en el extremo, que se coge con la mano, que tiene la ventaja de que si tú hablas cerca a él, te capta con nitidez. Pero no capta, o sea, que es sensible cerca de ti, pero que es totalmente insensible hacia lo que lo rodea. ¿Ok? Ese micro, el dinámico, es por eso que lo usan en los conciertos, ¿no? Porque los cantantes están cantando con eso, el micro capta lo que dice el cantante, lo que habla el cantante, lo que canta, pero no capta al público, no capta lo que pasa en el escenario, nada. ¿Ya? Ese es el micro dinámico, con eso arrancamos. ¿Cuáles las ventajas? El pro del micro dinámico es que te capta el sonido de lo que estás hablando y no te capta lo que lo rodea. Esa es una gran ventaja. La gran desventaja es que los micros dinámicos pueden captar tu audio, tu voz, con muy poca sensibilidad. O sea, una de las consecuencias de que es un micro que capta bien lo que tú hablas y mal lo que te rodea, es que de repente tu voz sale aplanada. También puede salir con una mala calidad vocal. Esa es una desventaja. Esa es una característica. Otro tipo de micros es el micro omnidireccional. Normalmente son micros condensadores. Necesitan una fuente de energía. Que tu consola o que tu interfase de audio tenga lo que se llama poder phantom, ¿no? Que es el 48 voltios que recibe, es un botoncito. Ya, el micro ese omnidireccional, probablemente si hemos ido a una conferencia, todos lo hemos visto. Es ese micro que se coloca sobre la mesa y parece un ratón de computadora. También le dicen micro de conferencia. Nosotros tenemos uno y tratamos de no usarlo porque en realidad es muy sensible, capta absolutamente todo. Capta el eco de las paredes, es muy complicado. Tú necesitas condiciones bastante ideales de insonorización para que ese micro no suene mal, ¿no? Quien utiliza ese tipo de micro normalmente es un podcast español que yo sigo mucho, que se llama Histocast. Cada cierto tiempo, este es un podcast de historia militar. Es un podcast brillante, brillante. Y cada cierto tiempo ellos hacen conferencias y en las conferencias utilizan ese micro y se nota porque normalmente ellos tienen una calidad, un tipo de sonido y cuando lo usan en las conferencias se comienza a escuchar el eco, se escucha el murmullo del público y demás. Ahora, luego vienen los micros condensadores de toda la vida, el micro cardioide tradicional o el micro omnidireccional cardioide de escritorio. De repente, si tú has estado googleando, de repente, si es que el que está escuchando esto alguna vez ha estado googleando para comprar un micro, de repente se ha encontrado con un micro que parece una pelotita. Una pelotita que dice Snowball. Ya, ese micro es un micro condensador. Los micros condensadores se diferencian de los micros dinámicos en que son muy sensibles. Son muy sensibles y te dan mucha calidad vocal. Pero tienen la desventaja de que son muy sensibles. Entonces, si tú tiras tu lapicero sobre la mesa, lo va a sentir. Si tú mueves el micro, lo va a sentir. Si tú tocas el cable o tocas el micro, lo va a sentir y lo van a escuchar tu cliente. O sea, un microcondensador demanda otro tipo de logística. Demanda, por ejemplo, que tengas un brazo, que tengas un shock mount, una montura anti-shock. Demanda que el micro no esté colocado sobre la mesa donde estés hablando, porque si tú golpeas la mesa, el micro lo va a sentir. Y bueno, ese micro de Snowball, que es un micro USB que se conecta, que no necesita absolutamente nada, es un microcondensador. Y esos micros suelen tener patrones, ¿no? Puede ser el microcardioide. El microcardioide es el que solamente capta el sonido de una dirección y es totalmente sordo para lo que lo rodea. Y también hay omnidireccional, que capta todo lo que le rodea. El Snowball es un micro que mucha gente utiliza para arrancar, porque es un micro muy barato, de muy buena calidad. Bueno, esos son los tres micros, ¿no? El dinámico, el condensador y, digamos así, el micro USB. El micro USB va directo, te sale una inversión barata. Los otros micros demandan que tengas algo de equipo intermedio para conectarlo a tu computadora, ¿no? Porque todos usan este cable Canon. Por ahí va la cosa.
Perfecto, Carlos. Escúchame, tengo una pregunta. En el
Dime.
asunto de los micrófonos, vos diste ya una paleta de posibilidades que, bueno, necesitas un cierto dinero para invertir. Pero nosotros acá, por ejemplo, los chicos que quieren arrancar con un podcast, básicamente, a
¿Ya?
ver, ¿qué le recomendás vos básicamente? Decir, mira, no va a ser lo mejor que vas a adquirir a nivel de sonido, pero por lo menos cuando hables se te va a entender, tu voz va a ser legible. ¿Qué tipo de...? Te pregunto por qué. Yo particularmente ahora estoy saliendo con un micro condensador con 48 volts, Phantom, con el brazo, cuello de cisne. Es todo lo que vos decís, es cierto, es un micro muy sensible. O sea, vamos, hacemos una prueba. Sale el ruido, ¿me entendés? Pero es una posibilidad que se me presentó y lo pagué re barato, lo pagué, no llegaron a los $20. Pero para el que no tiene los $20, para el que tiene, no sé, 10, $5, el chico que se quiere hacer un podcast, que quiere decir, bueno, loco, yo tengo $5 y me quiero comprar un micro, ¿qué me compro? ¿Qué recomendás,
Mira,
Carlos?
si tú tienes $5, sí, o sea, es $5 para arrancar. De repente ese chico tiene un celular. De repente
Claro.
ese chico tiene un celular. Y si este chico tiene un celular, es un smartphone, hay una aplicación muy buena que se llama Top Line, que es una grabadora de sonido que ha sido diseñada por la gente de Abbey Road Studios, que son gente que sabe de sonido, ¿ok? Y se compran
Ajá. Sí.
un buen auricular. Uno que es muy barato es el Xiaomi Mi, que le llaman Piston Jut. Vale $5 por internet. ¿Ya?
Bárbaro, es un
Y
precio genial.
es un auricular con micrófono y se graba decentemente y con eso puede grabar solo. Lo importante es que aprenda a editar su audio, a limpiar, porque eso por ahí arrancas, ¿no? O sea, si tú tienes un podcast, tú tienes la necesidad de comunicar y la gente que te escuche quiere escuchar claramente lo que tú tengas que decir. Si tu
Perfecto,
podcast...
Carlos. Me viene buenísimo porque nos acaba de llegar una pregunta a través del chat que creo que ustedes la van a poder responder muy bien también. Más allá de la parte técnica, nos pregunta Dagorred, ¿cómo podemos definir la idea de un podcast? ¿A qué llaman un podcast ustedes? ¿Cómo lo planifican? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Apuntan a un nicho específico? ¿Apuntan a un segmento más general? ¿Por qué no nos cuentan un poquito de esto, por favor?
Bueno, a ver, comienzo. El podcast básicamente es una idea que vos querías plasmar y que sea escuchada. A ver, para hacer un podcast y para que tenga contexto de podcast, medianamente tenés que tener, aunque sea una red social, básicamente. ¿Por qué te digo esto? Porque depende de vos dónde lo publiques. El 99% de las personas a los podcasts los suben a iVoox. El 99%. Algunos usan plataformas como nosotros, como yo personalmente, Spreaker, y una red social mínima. ¿Para qué? Para difundirlo. No sé, o unirte, viste, estos famosos grupos que hay en Facebook y te aceptan, no sé, un grupo de Android, un grupo de tecnología china, y vas a ver un montón de gente. Y si vos medianamente te mantenés con una cierta frecuencia dentro de los grupos estos de Facebook, y no entras solamente para publicar tu podcast, que va a ser, básicamente te van a rajar porque van a decir, no, este tira spam. Haces una interacción y básicamente necesitas eso, una idea, un audio legible. Chicos, fundamental, si tiran un audio, tírenlo con un poquito de calidad, porque el contenido puede estar recontra bueno, pero si se hace insufrible, no lo van a escuchar. Lo van a escuchar 1 minuto, 2 minutos. Al tercer minuto van a decir, no, chao, me voy. Y se van. Y no los recuperan. No los recuperan más. Eso básicamente, tener una red social, un contenido en la cabeza, no sé, te da bronca, no sé, las injusticias sociales, tíralo. ¿Te gusta la tecnología? Tíralo. Básicamente, lo que vos quieras contar a la gente. Y listo. Básicamente eso para el amigo que estaba preguntando, Gus.
Bien, y en cuanto a la planificación, ¿vos tenés días fijos en los que haces la emisión en vivo?
Sí, yo sí. Ahora no, pero sí. Nosotros salíamos. A ver, ¿por qué digo salíamos? Porque nos tomamos un impas, un tiempito, como para poder modificar todo lo que ya veníamos haciendo. Entonces nos tomamos casi 6 meses de bastante. Parezco Susana Jiménez ya. En 6 meses sabáticos nos tomamos. Pero sí, venimos con lunes, miércoles y viernes, fijo, a las 12 de la noche, es nuestro horario. Y nosotros venimos contando noticias de tecnología y básicamente con conceptos de idea. Por ejemplo, si nosotros tenemos cuatro noticias importantes que contar, no es que nosotros vamos a hacer el resumen de las noticias como si le leemos el blog. No, le damos unos tips, medianamente le contamos lo que pasa y junto a nuestro amigo Juan Silvera, que le mando un abrazo y un beso enorme a Juan. Básicamente desarrollamos la noticia, contando qué pasa, qué no pasa, si está bueno, está mal, si nos parece falso, nos parece real la noticia en cuestión. Y bueno, y también a veces desarrollamos ideas. Por ejemplo, venimos un día, que mayormente eso lo aplicamos los días viernes, cuando estamos más distendidos, especiales de un tema, por ejemplo, no sé, especial de seguridad en Android. Especial Telegram, por decir cosas, y que los hemos hecho y son programas que duran 2, 3 horas, y la gente se engancha y se engancha en un montón de aspectos, porque te preguntan por redes sociales, te preguntan en el mismo chat, porque nosotros contamos con un chat en vivo, te preguntan, por ejemplo, cuando sube a iVoox, iVoox te da la particularidad de dejarle un mensaje al podcast. Y la gente te pregunta por ahí, aunque ya lo están escuchando offline, pero te están preguntando. Igualmente nosotros contestamos todo, cada uno de los mensajes. Nos tomamos nuestro tiempo a lo mejor, pero contestamos todo. Porque una de las políticas que tenemos nosotros acá en Movimiento Geek es que vos, como un usuario, se tomó el tiempo de teclear para mandar tu mensaje, es obligación nuestra contestarle. Aunque sean 100 mensajes, no me importa. Te tomás 2 horas, te armás de paciencia, no sé, te vas a un lugar más cómodo, te mantenés con el celular, a lo mejor porque te parece más cómodo que con la máquina, pero te lo tomás y respondés.
Sí, tal cual,
Básicamente es así. Sí, Carlos.
no digo que es tal cual, que es la política, ¿no? O sea, es tu público es quien te define, ¿no? O sea, si
Sí.
tú como podcaster no tratas bien a tu público, al final de cuentas se va.
Y
Se
es
va.
más, te comento algo, Carlos y todos y Gustavo. Nosotros, no, no, cuando digo nosotros me refiero a Carlos, a Gus, chicos, a la gente que nos está escuchando. Hay muchos podcasters que realmente no son lo que son. Ojo, porque uno detrás del micrófono, uy, lo siente re compañero, qué buen contenido. Y después cuando vos le preguntás algo, no te contestan nunca. Y ni hablar de las trampas que hacen. Por eso esa es la política, Carlos, que la compartimos los tres, es serle fiel al público.
Bueno, es que si le eres fiel al público, el público te construye una, el público es fiel contigo, ¿no? Te construyes una buena comunidad. Mira, justamente nos preguntaban hace un momento si es que era
Sí.
necesario arrancar el podcast con una consola. O sea, es decir, comprarte un gran micro, comprarte una buena consola para arrancar. Y no es, no es necesario. Lo que
No.
es neces lo que es necesario, o sea, si tú quieres arrancar con un podcast, lo importante es tratar de ser profesional. Pero eso no se refiere necesariamente al equipo. Se refiere a la manera como lo enfoques. Por ejemplo, imagínate que ahorita, Perico de los Palotes quiere hacer un podcast no sé, sobre el cultivo y deshidratación del frejol. ¿Ok? Que es el tema más.
Interesante.
Sí, eso. Que es un tema nicho. ¿Ok? O sea, un
Sí.
tema nicho genérico. Yo recomiendo, al menos cuando me lo han preguntado varios podcasters, varias gente que es ahora podcaster aquí en Lima y que nos ha preguntado a nosotros cómo arrancar o nos han pedido consejos para cómo arrancar, lo que yo primero que les digo es, delimita tu tema. Delimita tu tema.
Ah.
Una vez que hayas delimitado tu tema, es, imagínate que tú, que vas a, que vas a, que tu podcast va a durar una temporada, que es como un programa de televisión. Haz tu serialízalo. Entonces, definas cuántos programas va a tener tu temporada. Digamos que va a tener 13 programas tu temporada, o 26, o 32. Entonces, define los temas de los primeros 10 programas. ¿Ok? Entonces, una vez que has definido los temas de los primeros 10 programas, investígate como para esos 10 programas. Una vez que tengas investigado todo, arma la pauta de los primeros dos. Arma una pauta, ármate como una especie de diagrama de cuáles son las maneras, de cuánto va a durar. ¿Qué temas vas a tocar en el primer programa? ¿De qué manera lo vas a esquematizar? ¿Cómo vas a arrancar el programa? ¿Cómo van a ser tus bloques? ¿Vas a tener bloques? ¿No vas a tener bloques? ¿Vas a hablar? ¿Vas a tener invitados? ¿No vas a tener invitados? Es decir, grafícate, ordénate mentalmente, ordénate, construye un molde, construye un esquema, porque mientras más ordenado esté todo en papel, en negro, antes de que tú arranques, más posibilidades vas a tener de que lo que tú digas esté claro, que tu programa en el futuro tenga una estructura y tú sepas a dónde estás yendo. Sepas al terminar tu
Obviamente.
programa cómo vas a arrancar tu segundo programa. Al terminar el tercero, ya tengas una idea de cómo vas a arrancar el cuarto. Entonces,
Sí, totalmente. Vos tenés que tener
bien.
definido. Vos, si te gusta la tecnología, ponele, arrancá y seguí el mismo nicho. Sí, uso.
Por
No,
ejemplo,
o
yo
sea que
planifico así.
cada uno de ustedes arman una planificación y tienen más o menos una agenda que van siguiendo con su grupo para poder mantener una cosa coherente, ¿no? Que los
Claro.
programas vayan manteniendo una coherencia tras de sí. Tenemos otra pregunta de Gilloar que quiere saber con qué software graba cada uno de nosotros. ¿Quién quiere arrancar?
Yo, lo mío es cortito, yo software no utilizo, solamente aplico la consola virtual que contiene Spreaker, que es una consola virtual, la misma palabra lo dice, en donde te da algunos parámetros de cómo, por ejemplo, poder ecualizar la voz y al lado una columna con un chat, nada más. Después el resto lo hago de forma física con una consola, pero aclaro. Lo hago por contener la consola, porque también estaba en el mismo nicho de Spreaker y no contenía una consola sino una tableta china. O sea que básicamente software no hace falta. A mi criterio, no sé vos, Carlos.
Mira, yo depende, es que lo que pasa es que tú sales en vivo. Entonces, como tú sales
Claro.
en vivo y además no es que no haga falta, tú usas Spreaker. Spreaker es una consola virtual, o sea, es software.
Exactamente, claro.
Entonces, el software está en tu servidor. O sea,
Sí, pero
está en.
re básico, es re básico, o sea, no es que
Sí.
necesitas un montón de sabiduría, no, son dos botones y nada más.
Es que para hacer un podcast no necesitas una estación de grabación de una estación de grabación no necesitas todas las herramientas que te da el Audition, por ejemplo, porque lo que tú necesitas es simplemente ordenar tu cuña, meter tu cuña y el inicio de cada sección, de repente poner música de fondo, normalizar, ecualizar. Es todo lo que necesitas. Una de las cosas que toda persona que comienza un podcast debe saber es que debe saber utilizar su herramienta de sonido porque no es un monstruo. Porque no es un monstruo, porque no va a tener que hacer gran cantidad de cosas. Son 3 o 4 operaciones que va a utilizar que después se van a convertir en una costumbre. Que hay aplicaciones muy sencillas. Por ejemplo, yo utilizo normalmente Audacity. He utilizado Audacity. A veces uso Hindenburg. Yo he utilizado una herramienta nueva que se llama Ozen Audio, que es una herramienta brasileña, que es un programa que no es software libre, pero es gratuito, que se puede descargar para cualquier plataforma, corre en Mac, corre en Linux, corre en Windows. Cuando yo utilizo Linux, utilizo Audacity o utilizo Ozen. Las dos herramientas son súper básicas. La ventaja que tiene Ozen Audio es que la interfaz se parece mucho a las interfaces de iTunes. Y bueno, Audacity es un poquito feo visualmente hablando, pero es tan sencillo que tú le agarras el truco al toque. Yo recomiendo en realidad a todo podcaster que está comenzando que arranque con Audacity. ¿Por qué? Porque su curva de aprendizaje, si bien no es alta, existe, y digamos que les va a permitir lo que aprendan con Audacity, que les va a funcionar para cualquier otra herramienta que vayan a utilizar en el futuro, y luego porque es gratis, lo van a poder bajar para cualquier plataforma, o sea, y es fácil, y actualiza el toque y todo.
Bien, yo no soy podcaster como ustedes, sino que me dedico a generar material audiovisual, y cuando hago podcasts, los hago para todo lo que tiene que ver con educación a distancia. Y Audacity es un software que a mí me resulta muy, muy sencillo de usar. Una de las ventajas que mencionaba Carlos también es que es multiplataforma. Eso es otra cosa que hay que fijarse, ¿no? Dependiendo del equipo que uno tenga, el sistema operativo que esté utilizando, también es bueno averiguar los programas, porque hay muchísimos que pueden ser caros. Por ejemplo, Hindenburg, que vos lo nombraste, Carlos, tiene muchas otras características que quizás no tiene Audacity, o que para lograr hacer lo mismo con Audacity vas a tardar muchísimo más tiempo que con Hindenburg, por ejemplo, ¿no?
Claro, Hindenburg es un programa impresionante. Lo que ocurre es, con Hindenburg pasa lo que ocurre con los pantalones, con los pantalones. Tú te puedes comprar un pantalón en una tienda, es un pantalón que de repente te queda bien, de repente te queda mal, por más que sea tu talla, porque está diseñado para que le quede a todas las personas que tengan tu mismo diámetro, ¿no? Pero si tú te vas al sastre, te va a hacer un pantalón exactamente a la medida. Hindenburg es un programa diseñado a la medida de podcasters.
Perfecto. Entonces, ya que me nombrás Hindenburg, déjame pasar un anuncio parroquial, porque es uno de los auspiciantes también. Y en 15 minutos queremos avisarle a la audiencia que estamos cerrando el sorteo de la segunda camiseta y vamos a anunciar los ganadores antes de que terminemos la emisión nuestra. Por favor, Carlos, disculpa que te corté.
Nada. Y bueno, y Hindenburg tiene una versión, dos versiones, ¿no? Que es la Journalist y otra que es la Journalist Pro. Y bueno, el Hindenburg Journalist creo que vale $80 y tantos, $90 y tantos, que sí es costoso, no es poco dinero, cuesta lo que te cuesta un buen micro, pero
bastante.
Sí, cuesta lo que te cuesta un buen micro. El tema es que en mi caso, por ejemplo, yo produzco como 5 podcasts, ¿ok?
Claro.
A mí ese programa me resuelve la vida, o sea, me resuelve la vida porque es la diferencia de tiempo de producción, o sea, lo que yo me demoro produciendo, haciendo la edición de un programa con Audacity, que puede ser, pues, digamos, 1 hora, en Hindenburg es 10 minutos, 5 minutos.
Mira, yo lo que recomendaría también, haciendo un breve repaso, para el que no quiere sacar en vivo el podcast y quiere tener un pequeño entorno para sacar audios bastante decentes, y no son más que 2 clics de armarte tu cuentita, con tu foto, todo, utilicen, si están en Android, Anchor. Anchor es una herramienta que te permite sacar tus podcasts. Es más, hasta te permite ir grabando por módulos. Vos grabás, qué sé yo, un pedacito a la mañana, un pedacito a la tarde, un pedacito a la noche y antes de irte a acostar, cerraste la idea, pluc, y mandaste. Te los agrupó y los sube. Y vos después lo das por una red social tuya de tu preferencia. Y no estás gastando nada. O sea, solamente es gratis. Esa es una buena alternativa a no salir directamente en Spreaker porque no te gusta o porque no sabes cómo funciona. Bueno, Anchor es una posibilidad bastante, bastante potable.
Anchor es la
Bien.
herramienta esta de la red de podcasting, ¿no?
Mira, yo hace años que la conozco, no tengo que sea una a ver, un referente de algo. O sea, Anchor básicamente es una aplicación para hacer podcast. Por ejemplo, Spreaker, vos la bajas y tenés doble nicho, uno para hacer podcast y otro para escuchar podcast. Anchor tiene todo en uno solo. Te permite hacer podcast y si gente también utiliza la misma herramienta, también aparecen los podcasts. Lo que tiene Anchor es una desventaja que le veo yo. A lo mejor el que no está escuchando dice, no, al contrario, para mí es excelente porque me interesa, bárbaro, que el 90% de las personas que utilizan Anchor son de el norte del planeta, muchachos. Estados Unidos, Canadá, y el
Ya.
99% son podcasts que están en inglés.
Ya, mira, yo lo veo así, ya. Yo tengo algunos amigos que graban en Anchor, y yo siempre les he dicho básicamente lo mismo. Los términos de servicio de Anchor te hacen ceder la propiedad, los derechos económicos del podcast. O sea, una cosa que es importante que los usuarios de Anchor sepan. Es que sí, la herramienta es muy buena. Sí, Anchor en sí como red y como herramienta de podcasting es muy bueno. El gran problema es que por el otro lado te dice, perfecto, sube tu podcast a nuestra red. Nosotros lo ponemos en todos lados, porque lo ponen en todos lados.
Sí.
Pero la propiedad del podcast, por si acaso, si yo decido ganar dinero con tu podcast, lo puedo hacer y tú no tienes ningún derecho a reclamarme nada ni tampoco a pedirme plata.
Bueno, justamente KiwiPress 2644 nos estaba comentando esto, ¿no? Que Anchor es el propietario de tu podcast y a futuro te puede causar problemas. Otra pregunta que nos hace Miss Potato. Qué nickname muy bueno que te elegiste. Dice, ¿cuánto tardan en editar un episodio? Por ejemplo, vos, Carlos, que editas bastante.
Ya, mira, normalmente los programas de Langoy duran entre uno corto dura 2 horas y uno normal dura entre 3 horas y 4. ¿Ok? Langoy es largo. Langoy es un podcast de duración. Ya, más allá del tiempo que nos tome grabarlo, que puede ser mucho más que las 4 horas de duración del programa, si lo edito en Audacity. Probablemente, como Audacity hace cada edita, el tipo de edición que hace Audacity es destructivo. Cada vez que tú haces un paso o aplicas un filtro, el programa lo aplica y tienes que esperar el tiempo que le tome al programa editarlo, aplicar el filtro y de ahí el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Me entiendes?
Claro, pero vos, porque estás trabajando, por ejemplo, con audios que duran 4 horas que estás hablando,
Claro,
pero
siempre
para
se.
un podcast
Ajá.
normal, digamos, que no tiene una extensión tan larga, a mí, por ejemplo, me pasa cuando grabo un audio que en general ya tengo preconfigurados todos los filtros, las ecualizaciones y todo eso, no me lleva tanto tiempo. Yo acá lo que le contestaría a Miss Potato un poco también es que dependiendo del software y de todos los pasos que vos tengas que dar para mejorar ese audio, si han cometido muchos errores, por ejemplo, si quieren cortar, si después le querés poner música de fondo, Carlos, si querés contar vos, si pones música de fondo o no, y los efectos que le quieras poner de audio posteriores, te va a llevar mucho más tiempo que si simplemente querés eliminar un ruido de fondo, por ejemplo.
Mira, yo tengo más o menos claro que con Audacity se puede hacer todo, se puede hacer todo con cierta velocidad, pero tú no vas a bajar de 15 minutos de edición, de tiempo de edición en Audacity. Y mientras que yo me he dado cuenta que cuando he trabajado, por ejemplo, con Hindenburg o incluso con Audition, es bastante más rápido. Bueno, porque además son software propietarios. Algo tiene. Algo tiene. Yo me demoro normalmente, en el caso de un podcast promedio, de duración promedia, editando, si es que todo ha salido bien y no hay mayor problema que hacer, 40 minutos. Imagínate, trabajando con Audacity. Si es que
Ok,
no hay mayor problema,
acá.
si es que no veo ningún problema mayor.
Bien,
Pero.
y Marketer Social nos dice que una entrevista mía que edito con Audacity dura 1 hora, editarlo todo con ese software me lleva 4 horas o más, es decir, el triple o más que la grabación. Bueno, esto puede depender un poco también de los conocimientos de cada uno, ¿no?
De repente, sí. De repente es lo que la cantidad de cosas que le haga. Por ejemplo,
O
o de la.
también el nivel de sofisticación que le quiere dar uno, porque escúchame, si vos haces 1 hora de grabación y después te tomas 4 horas, o sea, a lo mejor es un trabajo muy fino que haces, ¿me entendés? Muy detallado, le pones a lo mejor un poco de cámara a la voz, porque, no sé, la dualidad con la persona, ves que la persona tiene la voz muy finita, entonces le queda un poco de cuerpo como para nivelar. También eso depende también del nivel de
Claro.
profesionalismo que vos le quieras
Por
aplicar.
ejemplo, mira, yo tenía en el Langoy, antes tenía a una de las locutoras que ya no está ahorita, tenía una voz muy bajita, una voz muy, 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 muy delgada, y tenía la costumbre de, en ese entonces usábamos micros dinámicos, unos micros Behringer, y ella tenía la costumbre de comenzar a hablar con el micro en la mano, y mientras que se iba moviendo, el micro lo movía. Entonces llegaba un momento en que el micro estaba totalmente fuera de. O sea, que el micro yo no la captaba, ¿no? Yo no se daba cuenta.
Sí,
Ya, y
sí.
entonces cuando yo editaba el audio, yo tenía que andar buscando todos los momentos donde ella había hablado para coger ¿cómo se llama? Porque además el Audacity, la consola que teníamos, te botaba todo como un solo track. Entonces tenía que tratar de subir cada audio manualmente de ella. Porque todos los demás estaban hablando bien, pero ella no. Entonces tenía que andar subiendo cada participación de ella. Y eso era.
Y
Y
su
después,
trabajo.
es un trabajo. Y aparte que al subir
Claro.
el audio, se generaba ruido, un hiss detrás. Ese
Ajá.
hiss tenía que tratar de limpiarlo. Era todo un tema. Por ejemplo,
Sí,
Dagorret,
no.
estaban comentando en el chat de la Unión Podcaster del programa de la maratón que sí, pues que la edición completa él utiliza como que es el tiempo de grabación más 25%. Sí, con Audacity aproximadamente el tiempo de edición es edición es la longitud más 25%. De hecho, con el Langoy yo doy fe que durante el tiempo que usábamos Audacity de manera más exclusiva, nosotros nos demorábamos 2 o 3 días en subir el audio después de grabarlo. Ya, porque era el tiempo, porque yo no le daba todo el tiempo, o sea, no lo hacía todo de golpe, ¿no? Lo iba trabajando a la medida que mi agenda me lo permitía. Ahora, por ejemplo, porque grabamos con mejores equipos y estamos grabando con mucho mejor orden, lo subo el mismo día, incluso utilizando Audacity.
Perfecto. Una cosa que nos dice QVPress 2644 también a través del chat es que que Audacity, mejor dicho, es un programa que es destructivo al momento de realizar una edición de audio. Sí, es totalmente cierto eso. Lo que podés llegar a hacer es quizás ahí grabar. Una vez que lo tenés grabado, no guardarlo como un proyecto, sino guardarlo como un archivo FLAC. Cuando lo grabás como un archivo FLAC, no vas a perder calidad. Y cuando trabajes sobre ese archivo, trata de hacerlo todo en una sola edición, no volver a guardarlo, porque cada vez que lo vayas abriendo vas a ir perdiendo un poco de calidad, ¿no, Carlos y Gaby?
Mirá, yo te digo la verdad, como de edición cero, no porque no lo sepa hacer, sino porque no es el formato. Yo veo que a veces algunos colegas hacen maravillas cuando editan. Y a veces, bueno, han tenido ciertos problemas porque, bueno, es como dicen ustedes, es un trabajo muy arduo hacerlo, que después de presentarlo para que la gente lo escuche, también lleva su tiempo. O sea, es la edición, serían tres pasos, es realizarlo, editarlo y subirlo. Tres que eso uno dice, pero es mucho laburo. Es mucho laburo. Yo he visto gente que ha arrancado, si le queremos poner horario, 5 de la tarde, han hecho un podcast de 2 horas y media entre la charla previa, la edición más subir, el podcast ha terminado subido a las 3 de la mañana.
Sí, tal cual.
Es un trabajo.
Sí, tal cual. O sea, yo muchas veces terminado de grabar el podcast 8 de la noche o 9 de la noche y el podcast sube a la 1 o más.
Ajá.
Antes, hasta hace relativamente poco tiempo, nosotros grabábamos los domingos, perdón, los días martes a la. Martes o lunes a eso de las 7 de la noche comenzábamos a grabar. En realidad, en la realidad comenzábamos a grabar a las 8, terminábamos a las 12, 1. Y yo llegaba a mi casa y editaba. Lo que ocurre es que uno comienza a desarrollar trucos para editar. Por ejemplo, nosotros ahora grabamos con una interfaz de sonido, con una Behringer 404 HD, la UMC 404 HD, y lo pasamos todo el sonido a una grabadora Tascam. La Tascam de toda la vida, la grabadora está con microfonitos y con sus entradas XLR, ¿ok?
Sí.
Y esa tiene un botón que se llama marca, que introduce marcas en el audio. Cada vez que que pasa alguna cosa que tengamos que corregir, la sonidista aprieta el botón e introduce una marca. Entonces, cuando yo tengo que editar el audio, por ejemplo, me doy cuenta, porque ya están las marcas, a dónde tengo que ir en lugar de tener que escuchar todo el audio para encontrar algún error. Por ejemplo, ¿no? Donde cada vez que tengamos que cortar algo, ahí ya voy de frente, corto, edito, es mucho más rápido, gano sonido. Otro detalle más es que, como normalmente esas grabadoras graban con buena calidad y aparte que te graban por pista, puedo filtrar mejor. Digamos, cuando ya vas adquiriendo un poquito más de tecnología, de hardware, también el hardware te ayuda y vas ganando tiempo. Pero en el caso de que tú estés imaginen, volvamos al caso del celular. Celular más microfonitos. Dos o tres celulares cada uno con su grabadora, dos o tres smartphones cada uno hablando con sus audífonos y con su micrófono del auricular de manos libres. Cuando lo introduzcas a la Audacity, la voz de cada persona va a ser un canal. Ahí también tienes una ventaja porque puedes limpiar a cada persona por separado y ganar
Bien,
sonido.
esa es una pregunta que también y un comentario que nos está haciendo eMarketer Social, que al no poder, él dice que lo tiene que editar todo, pues solo puede grabar una pista que es la de él. Para grabar al invitado usa otra aplicación y con Audacity nos cuenta que junta las dos pistas, corrige el audio y después va a hacer el resto de la edición con la música y ese tipo de cosas, ¿no? La grabadora esta que mencionabas, Carlos, es multipista, ¿no?
¿Cuál? ¿Te refieres a la grabadora para el celular?
No, no, la del celular no, la que mencionabas que estaba usando la sonidista de ustedes.
No, lo que ocurre es que nosotros estamos usando la interfaz de sonido, que es hardware, que es una caja delgada que tiene cuatro entradas, XLR, lo conectas a una PC por USB y automáticamente el programa detecta los cuatro canales. Es multipista activo.
Perfecto. Después tenemos otra pregunta de Miss Potato también, otra más, que nos está diciendo cómo puede hacer para cortar el tiempo de edición.
Mira, una de las maneras más simples de acortar el proceso del tiempo de edición es tratando de grabar bien. Aprende a grabar bien. Como en el tema de la fotografía, todo el mundo dice, ¿lo arreglo en Photoshop? No. No lo arregles en Photoshop. La foto tiene que salir de la cámara. Bien. Tu audio tiene que salir lo mejor posible del proceso de grabación. Es aprende a grabar bien.
Bueno, eso lo que vos decís, coincido totalmente, porque a veces me ha pasado que he sido invitado a un programa en donde luego se edita y es como que hay una distensión bárbara. Por ejemplo, si hay un ruido de fondo no se calientan, si en el medio de la charla se escucha, no sé, un chico que grita o no sé, o un ruido externo a lo que se está hablando, te dice, bueno, espera, espera, aguanta un cachito, vamos a esperar a que pase. Listo, voy a contar. Uno, dos, tres. Y sigue de nuevo la charla. Claro, la edición es eso. Es excelente la observación que haces, Carlos. Grabás, hacés de cuenta que lo que vos estás haciendo no lo tenés que editar. Pero lo vas a editar. Te vas a dar cuenta que vas a hacer dos cositas nada más que vas a tener que modificar.
Claro, sí, pero a lo que yo voy es que mientras menos errores tengas, mientras que mejor hayas grabado, tu tiempo de edición va a ser mínimo.
Obviamente.
Otro detalle más es que tengas siempre un archivo base. Por ejemplo, una plantilla de cómo se llama de cómo se graba. Una plantilla de cómo vas a editar tu audio. Por ejemplo, no vas a andar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino simplemente me refiero a, por ejemplo, si vas a grabar en un espacio con ruido de fondo, trata de hacer un registro, por ejemplo, del ruido de fondo para que tú puedas muestrearlo en el programa de edición y lo puedas eliminar automáticamente. Esa es una cosa. Otro detalle más. Si tú tienes, quieres que todo el mundo tenga un canal y no tienes una mesa de grabación, no quieres meter micrófonos, usa los celulares. En serio, usa los celulares. Yo he probado con un grupo de gente, con un grupo de gente para controlar eso, para probar esa teoría, y funciona. Coges tres o cuatro smartphones, los colocas sobre la mesa, cada uno con sus audífonos, con unos audífonos decentes. Con unos audífonos decentes y lo grabas. ¿Cómo se llama? Y lo ponen a grabar sobre la mesa. Todo el mundo grabando al mismo tiempo, utilizas algún sonido fuerte para registro. Luego esas grabaciones, los has grabado en WAP cada uno, lo colocas en la grabación, en el programa de edición, que puede ser Audacity o Zenaudio o el que quieras. Y a partir de ahí, como cada uno tiene un canal, probablemente trabajes un poquito más para sincronizar al principio, pero después agarras maña y solamente lo limpias. Es fácil. Hay muchas maneras de
Perfecto.
cortar.
Y justamente acabas de contestar una pregunta de eMarketer Social a través del chat que preguntaba qué hacía cuando no tenían recursos. Bueno, me parece que lo contestaste muy claramente. La razón nos está haciendo otra pregunta que dice, ¿cómo llevan ustedes lo del lenguaje inclusivo?
Bueno, ¿cómo lo vamos a llevar? O sea, el lenguaje inclusivo, o sea, a mí la verdad no me molesta para nada. O sea, es. A ver, para mucha gente el lenguaje inclusivo es una tontería. ¿Ok? Para un montón de gente es una estupidez porque dicen, no, estás destrozando el lenguaje. ¿Ok? Mientras que sea pronunciable. Se puede utilizar.
Sí, no,
Yo
no,
no.
estamos hablando de eso, o sea, a mí me parece, o sea, tratar de utilizar el lenguaje inclusivo, pero cuando tenés que decir todo o todo eso, a veces a mí personalmente se me hace un despelote, quizás porque yo soy un tipo
Más
viejo
viejo.
ya,
Mira, no,
claro,
a lo
y
que
no es porque no me quiera acostumbrar o porque no quiera cambiar ni porque no considere que está bien la inclusión. Bajo mi punto de vista acá, que no quiero ahondar en ese tema también, la inclusión va por otro lado, no solamente por el lenguaje, ¿no?
Ay.
Pero hay palabras que realmente para un podcast son cacofónicas. Cacofónica suena que quiere decir que suena como el culo en radio o en un podcast. Entonces, cuando digo todox, para referirme a todos y todas, es un despelote.
Mira.
Y también se haría muy largo, ¿no? Si digo, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Todas las señoritas que nos están escuchando, todas las señoras, todas las
Bueno.
divorciadas, todos los señores, todos
No,
los
mira.
homosexuales, o sea, y hacer referencia a toda la población sería, bajo mi punto de vista, prácticamente imposible. No tengo un profundo desconocimiento del lenguaje KiwiPress. Realmente son algunas tendencias que se están dando y es lo que nos estaban preguntando, por eso te estábamos
Ah,
comentando
mira,
esto.
yo lo veo así. El tema del lenguaje inclusivo, o sea, yo entiendo la necesidad del lenguaje inclusivo, ¿ok? Porque en principio, dado que los neutros del español tienden a ser los masculinos, entiendo que haya gente que se sienta invisibilizada porque el neutro, porque todo adjetivo neutro o todo pronombre neutro es el masculino. Y lo entiendo, y está bien que se sientan, y está bien que intenten, ¿cómo se llama?, buscar algo que los incluya, que las incluya. ¿Ya? En el gobierno peruano, ¿ya? El gobierno peruano dentro de, además de hacer estupideces monumentales, a veces saca cosas interesantes, sacó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sacó un manual de lenguaje inclusivo que puede ser consultado en la red. Nosotros, ¿cómo se llama?, lo hemos leído. Porque casi todos trabajamos en temas de comunicación, y algunos somos medio ONGeros, ONGeros, y es más fácil, o sea, es muy fácil ridiculizar ¿cómo se llama?, el lenguaje inclusivo y reducirlo al todes, al arroba y todo lo demás. Es bien fácil utilizar un lenguaje inclusivo que se ajuste a los parámetros del lenguaje, ¿no? Simplemente es cuestión de esforzarse un poquito y leer un poquito, nada más.
Gaby, en tu caso.
Mira, prácticamente yo trato de hablar legible. Yo no voy que si es masculino, femenino, neutro. A mí me es indistinto eso. Ahora está en todo el mundo con todo esto del lenguaje inclusivo, pero hasta hace 2 años no pasaba nada. O sea, que nos agarró un ataque divino. ¿Qué me van a los 40 pirulos que tengo? Me van a decir, no, tenés que decir todes, les neñes, déjame de joder, boludo. Vamos, che, somos grandes. ¿Querés defender esa
Bueno.
postura? Defendela. Pero me parece que ya estamos un poquito bastante grandes para decir, no, el hombre fue creado para caminar en cuatro patas. Estamos un poquito bastante viejos. Pero es mi punto de vista, no tiene que ser particularmente la idea de todos. Es algo particularmente mío.
Bueno. Mira, justamente en Marketer Social, en la página está hablando sobre el tema de Zoom. Para entrevistar gente, ¿no? Hay una herramienta muy parecida que se llama Zencastr también, que se llama
Sí.
Zencastr, que se utiliza, yo lo he utilizado, me parece que es una buena herramienta. En algún momento yo recuerdo que Sanshiro, no recuerdo muy bien cómo nombre se llama este chico, mencionó que el gran problema de estas herramientas es que tienes que esperar que el otro usuario suba el audio, ¿no? Y bueno, pues yo lo veo como que hay cosas importantes que hacer
Mira,
para
vos fíjate
grabar
que
audio, para
ahora que vos
grabar.
estás diciendo eso, ahora, por ejemplo, una de las últimas actualizaciones de Skype permite grabar la llamada. O sea que vos
Sí.
realizás una llamada en Skype, la grabás y ya ahí tenés un archivo después para subirlo. Eso es
Estuve
una.
buscando. Estuve buscando esa opción por todos lados en el Skype y te juro que no la encontré.
Sí, yo la tengo. En el móvil la tengo.
En
Y digo la
móvil.
verdad, sí. En
Bueno.
el teléfono.
Voy a mirar. Porque
Sí, te digo la verdad que bastante útil.
Pero hay un rollo que tiene Skype, es que Skype se entrecorta. ¿Recuerdas cuando nosotros estábamos tratando de utilizar Skype para esta, para cuando antes de que comenzáramos a utilizar este Discord
Sí.
y Skype iba pues iba, o sea, iba terrible?
Bueno, pero yo te digo la verdad, yo Skype lo utilizo para mi podcast, porque cuando
¿Ya?
nos comunicamos con Juan, que él está en Panamá, yo en Argentina, no tenemos problemas. No
¿Ya?
tenemos problemas. La verdad que por eso lo tiro como una alternativa, ¿viste?
No, no, que permita grabar, que permita grabar de por sí ya es bastante, ¿no? Ya es
Sí,
bastante,
bueno.
pero ¿cómo se llama? Pero que no te, bueno, a mí me parece extraño. Yo cuando he grabado llamadas de Skype utilizaba una aplicación que se llamaba eSkype Recorder, Call Recorder, algo así, que corría en Linux. Era un dep
Ah, bárbaro.
de que pesaba 30 kilobytes y que la llamada, cada la, mi voz estaba en un canal y la voz de la otra persona estaba en el otro canal. Los partía y utilizaba. Yo recuerdo que en una ocasión tuve que entrevistar a Steve Hackett, este señor, para el guitarrista para un diario de acá. Lo llamé con esa
Sí.
aplicación y felizmente sonó bien. Felizmente sonó bien porque a mí Skype me aterra. Porque suele funcionarme mal.
Bien,
Y es.
podemos contar la experiencia que tuvimos nosotros probando distintas herramientas, ¿no?
Claro.
Y reconozco que al principio también las primeras pruebas que hicimos con Discord, que es la aplicación que estamos utilizando actualmente, fueron espantosas, por lo menos para nosotros al principio, hasta que le tomamos la mano y nos tomamos un tiempo como para configurarla y aprender a utilizarla. Skype sí sabemos que tiene momentos en los que se cae. Y como dice eMarketer Social también, depende muchísimo de la conexión de Internet. Nosotros estuvimos utilizando otro servicio que se llama Jitsi. ¿Y cómo fue la experiencia utilizándolo para ustedes? ¿Y cuáles son las herramientas que utilizan Gaby, vos que por ejemplo participás en muchos podcasts también como invitado? En general, ¿a través de qué medios se comunican?
Mira, yo te digo la verdad, uno puede dar la opinión, pero yo me he dado cuenta con el tiempo que cada uno tiene su librito, como quien dice, ¿no? Ponele, yo a mí me resulta muy cómodo, fácil, directa, Skype. Yo la utilizo, Juan la utiliza. Los chicos con los que nosotros hacemos programas en conjunto, que son los chicos de España, de Apelianos, usamos Skype. Yo he sido invitado en otros programas que, por ejemplo, la han sacado vía edición y no utilizan Skype, utilizan otra aplicación que no me acuerdo, era una aplicación por un software que era libre, pero como que venía con injerencia directa dentro de lo que es el Mac. Después he hecho por Hangouts, o sea, he hecho por muchas cosas. Está bien, la persona que lo está utilizando le pone todas las fichas porque sabe que el laburo le va a salir bien. Y capaz que cuando yo lo estaba usando, no sé, o me escuchaba mal, o escuchaba entrecortado la entrevista a la persona que me estaba entrevistando. Pero después cuando, no sé, editaban, salía bien. ¿Qué sé yo?
Ya,
Yo
mira.
calculo que cada uno con su libro. Sí, Carlos.
Bueno, lo que ocurre es, acá hay alguien que suelta un comentario diciendo que el depende de la velocidad de internet, por ejemplo, lo saca eMarketer. Y mira, yo tengo una buena velocidad de internet, ¿ya? Yo tengo 60 megas de velocidad, ¿ya? Y tengo fibra, ¿ya? Y Skype me va para el culo. Me va mal,
Claro.
disculpándome el francés, o sea, me va mal. Y es una lotería, porque hay veces que hay comunicaciones que me van muy, pero muy bien, pero hay comunicaciones que me van muy mal.
Bueno,
Entonces,
mira, perdona que te corte porque
dale,
es
dale, dale.
acorde a lo que estás comentando, Carlos. Yo recuerdo una vez que estábamos haciendo un programa en vivo, era la persona dueña del podcast. Éramos, calculale, cinco personas más. Que estábamos más el invitado. Andamos bien todo, menos el invitado. Vos decime
Uy,
cómo pudimos
uy,
resolverlo. Era hablar, el invitado arrancaba perfecto, se iba cayendo y se iba como cristalizando la voz y llegó a un punto que quedaba mudo. ¿Pero por qué nos dábamos cuenta? Porque teníamos las cámaras abiertas. Entonces lo veíamos que él hablaba, pero no salía. Y él sí no podía escuchar. Tuvimos que en directo, a medida que íbamos haciendo el podcast, hacernos una cuenta en otra plataforma, loguearnos. Y cuando estábamos todos ahí, le dijimos al invitado, bueno, ahora te vamos a pasar, lo pasamos y salimos. Fue un desgaste bárbaro. ¿Por qué? Porque teníamos que mudarnos de dispositivo. A medida que íbamos usando, teníamos que estar en el Skype, pero también teníamos que estar logueándonos. Fue un dolor de cabeza. Son cosas que suelen suceder. Pero fíjate, todos estábamos perfectos con Skype, menos el invitado. Y el invitado es una persona recontra ultra conocida y que cuenta con una velocidad excelente. Yo calculo que eso depende de la suerte.
Bien, otro comentario que nos están haciendo a través del chat es que lo pregunta La Razón y dice que cuando graba su podcast le genera una molestia cuando al editarlo se escucha su respiración o el chasquido ese raro que se produce con la lengua. Te entendemos lo que querés decir, quédate tranquilo. El tema ahí me parece, en primer lugar, es tratar de aprender a modular un poco, después la ubicación donde pones el micrófono y cómo lo estás ecualizando. Con esos tips, para mí, por ejemplo, pude solucionar algunos problemas de dicción que yo puedo tener. ¿Ustedes, chicos, qué piensan?
Y yo diría algo más físico, un pop, un antipop, se lo clavás, chao, eso que parecen un colador, esos redondos,
Claro.
valen dos mangos, se lo ponés. Mire, yo hago una prueba en vivo, gente, ¿eh? Yo estoy utilizando un micrófono de condensador, un BM800. Está con el pop, yo ahora se lo voy a sacar. Ahora, ¿cómo me escuchan? Creo que debe haber una diferencia, ¿o
Claro,
no?
sí, golpea un poco más.
Importante. Sí, una diferencia
¿Entendés?
importante.
Entonces yo ahora voy a ponerle el pop. Ahora no. Ahora ya es otra cosa. Y lo estoy golpeando. No está
Sí,
saliendo.
claro.
O sea,
Todos esos son modificadores. ¿Y qué piensan de estas personas que dicen, por ejemplo, a veces que he visto tutoriales en YouTube que meten la cabeza dentro de una caja de cartón, por ejemplo, para grabar, o que se meten adentro de un armario, o se tapan con una frazada?
pare de sufrir, le diría.
Oye, pero espérate, lo de la caja funciona. Te cuento una
Nah,
cosa.
ahora podés meterte una caja en la cabeza.
No, 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 no hablo de una caja, no, no hablo de meterte una caja en la cabeza. Lo que digo es esto. ¿Tú has visto esos que llaman sound booths, que son como unas media parábolas para que no rebote, para que el sonido no haga eco y que se coloca detrás del micro? Bueno, coges la caja de cartón, la abres para que quede abierta, simplemente le pegas lana, esa lana de piedra que venden en los supermercados, que venden en las ferreterías para aislar sonido, compras una plancha que vale ya $5, la cortas, la pegas, lo pegas detrás de tu micro y créeme, pierdes un montón de eco. Pierdes un montón
Sí,
de
está
eco.
bien. Yo entiendo, Carlos, que vos podés perder, pero acá hay gente que hace cosas. Quemada
Mira,
madera, o sea, no sé, no quiero citar ni
mira,
nombrar
mira, mira,
algunas cosas,
yo
pero
tengo.
hay gente que dice, qué flaco, qué necesidades, metete adentro un ropero. Dejate
Mira,
joder.
mira, yo tengo el tema de que que yo, particularmente al hablar, yo marco mucho las P's y las C's. O sea, yo sí seo bastante, ¿ok? Y cuando tenía el micro este, cuando yo comenzaba a trabajar con el Filco, que era un micro dinámico, era terrible porque cada vez que yo hablaba, tenía que estar o a una distancia de como 20 centímetros del micro, o tenía que meterle un pop al micro. Pero el rollo es que los demás no usaban el pop porque les resultaba incómodo, porque teníamos solamente dos micros y éramos cuatro. Entonces, al
Vos
final, la
sabés que
solución.
eso por suerte no me pasa a mí.
Claro, es que tú
Ah,
estás
me di
solo.
cuenta, me di cuenta.
Sí. Y bueno,
Che, muchachos, perdón, perdón, termina, Carlos, dale.
la solución que encontré fue, ¿ustedes conocen esa cosa que se llama el algodón hidrófilo? ¿Ese algodón que se usa para las heridas?
Algodón
Sí.
común.
El algodón común, ya. un montón de algodón común y una, y cómo se llama, una media limpia, por supuesto, tapando el micrófono. Y simple, o sea, es como una segunda capa de aislamiento y con eso se resolvió el tema.
Ok, perfecto. Una pregunta más que nos está haciendo Dagorred. Él nos dice que le queda claro que tiene que usar una red social para difundir. ¿Cuál es la mejor forma para distribuir el audio y para dar a conocer? Me parece que son dos preguntas en una. En primer lugar, ¿por qué no cuentan ustedes las redes sociales por las cuales difunden sus programas? Y después, ¿cuál es la mejor forma que han encontrado para distribuir el audio?
Bueno, arranco. Las redes sociales, yo utilizo Twitter, particularmente yo, y la forma de distribuir el audio. A ver, no es por ser soberbio ni nada, ya se empezó a distribuir desde el boca a boca. A mí me han dicho, che, te estoy escuchando porque me recomendó fulano de tal. Y yo digo, ¿quién es fulano de tal? Y cuando veo, es un chico que me sigue por Twitter. O sea, a mí Twitter me resulta. Pero ¿qué pasa? Yo en Twitter, después vamos a dar la dirección, yo lo utilizo para la tecnología. O sea, yo no, a ver, si a mí me subieron el precio del tomate, no voy por Twitter y digo, el tomate está. No, 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 flaco, eso lo haré en otro lugar, en un café con amigos o en un privado con ustedes dos. Pero utilizo directamente la red social para eso, para la distribución de información, tecnología y afines, siempre dentro del mismo ámbito. Yo calculo que si vos respetás esas reglas, la gente te va a tomar como serio, porque de nada sirve que, por ejemplo, un día le metes un tuit diciendo nuevas imágenes del Samsung Galaxy S10. La gente te empieza a seguir y al próximo tuit le sacás, no sé, un meme de que se hizo súper viral en WhatsApp de, no sé, de un tipo que se cae en una patineta y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Me entendés? Estás mareando al escucha. Si vos utilizás, pero bien, para lo que lo querés usar, cualquier red social es importante y buena. Twitter, querés usar Facebook, querés usar Telegram, usá la que vos quieras. Crea grupos, subgrupos, canales de tecnología, si querés, o de canales de lo que quieras en Telegram. Utilizá la que más al alcance tengas vos. Me refiero vos al chico que nos preguntó, que vos domines. Tampoco te la compliques, porque, a ver, que para exponer tu audio tenés que hacer 200 millones de tecleos de esto, de lo otro, no sirve. Esto tiene que ser algo directo. Y si podés,
Bien.
lanzarlo en una plataforma como iVoox. Consejo.
También hay otra cosa que creo que depende mucho. Las redes sociales hoy se están distribuyendo por franjas etarias. Los más veteranos están usando Facebook, por ejemplo. Hay otro tipo de público que usa Twitter. Y hay otro público que, por ejemplo, usa. Uy, no me sale ahora el de las fotitos.
Instagram.
Instagram, claro. Entonces, gracias, Juani. ¿Ustedes tienen presencia en muchas o le dan pelota a un par e interactúan más por algunas?
Mira, nosotros, Langoy, tiene Twitter, tiene Facebook, funciona mucho en Facebook y tenemos Instagram. Yo recomiendo que en realidad usen la red social donde tengan ustedes más llegada. Si tú
Así es.
personalmente, como podcaster, tienes más llegada por Facebook, usa Facebook. Porque en principio lo que tú tienes que hacer es convertir a tus contactos en oyentes. Segundo, trata siempre de meterte a las redes sociales donde la gente esté más cerca del móvil. ¿Por qué? Porque el podcasting se escucha mucho, con mucha más facilidad en móviles. Si alguien te escucha en móvil, tienes más posibilidades de que te haga un clic. El Angoy tiene su propio Twitter, tiene Facebook, tiene una página, tiene un grupo, el grupo es súper activo. Tenemos dos grupos de WhatsApp. Tenemos dos grupos de WhatsApp y normalmente lanzamos los audios por ahí antes de lanzarlos en las otras redes y funciona mucho por ahí, o sea, tenemos buenas descargas. Yo creo que en lo que es redes sociales, trata siempre de ver la red donde tengas mayor posibilidad de conversión. Si tú eres popular en Twitter, mándate por Twitter. Si tú eres popular en Facebook, mándate por Facebook. Pero lo ideal es que estés en todas las redes y que le metas punche, que le metas trabajo.
Sí, totalmente. Mira, acá uno de los chicos en el. Le tengo una mala noticia. Nec, a ver. Nec Fetty, puede ser. Él nos pone como que usa. Sí.
Nefertiti, sí, una dama es.
Es una dama. Dice: uso Google Plus. Lamentablemente, Google Plus va a dar un lapso de un año.
Muere.
Sí,
Hasta en
para que
agosto muere.
saquen todo. Exactamente. Agosto del año entrante. Te da como tiempo máximo para que saques todo lo que hayas puesto, desde audios, fotografías, información o el método que ustedes estaban utilizando, porque colapsa, cierra. Me parece importante leerlo porque nos pone como que usa Google Plus. Lamentablemente, una de las cosas que crea Google y mata.
Sí, junto con Google
Perfecto.
Wave.
¿Quieren ir haciendo un cierre y comentar dónde se pueden contactar con ustedes y cómo pueden hacer para suscribirse a sus podcasts? Porque ya nos quedan 5 minutos nada más.
Che, ¿se ganó alguien la camiseta? ¿Qué pasó con esto?
Sí, lo tenemos que anunciar. La afortunada ganadora de la camiseta en este caso ha sido Miss Potato, así que felicitaciones para ella, te van a
Muy
estar
bien.
contactando.
Grande, felicidades, disfrútala. Muy bien, che, muy bien.
Bueno, muchachos, ¿por qué no dan un poquito los medios de contacto por si alguien les quiere hacer alguna consulta más o si nos quedamos medio cortina con el tiempo?
Bueno, yo voy a ser bien directo y conciso. Para los que se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través de mi Twitter, que es arroba GabrielCar23. Car sería Car. GabrielCar23. Ese es el único Twitter que hay de Movimiento Geek, que es nuestro podcast. Ahí van a encontrar noticias, información, comunicados de prensa de las empresas que nos mandan información. Y un montón de cosas más. Y también si quieren mandar preguntas o lo que sea, ahí serán bienvenidos. Ese es un canal. Y el otro es el canal en Telegram, Movimiento Geek. También ahí nos pueden encontrar en Telegram, que ahí es como que sería la participación entre nosotros, que somos los que realizamos un Movimiento Geek, y ustedes, que son los escuchas. Ahí tenemos un diálogo más directo y súmense porque hay un montón de debates que se arman ahí adentro que la verdad que están muy buenos. Siempre con respeto, nunca faltándoselo mutuamente a las personas, pero se arman charlas interesantísimas. Con decirte que a veces hay gente que es de Apple contra gente que es de Android. La verdad que se arman cuestiones interesantes. Por mi lado, nada más.
Muchísimas gracias, Gaby. Carlos.
Bueno, a mí me pueden ubicar por, bueno, la página de mi podcast, que es El Langoy Podcast. Langoy es Langoy. Lo pueden ubicar en Facebook o Langoy Podcast todo junto en Twitter. O me pueden buscar a mí en Twitter como Invasor con Z. Bueno, también en Twitter, ¿no?
Perfecto, bueno, y a mí me pueden encontrar en el canal de Telegram de la Unión Podcastera o contactarme a mi Twitter que es arroba Gustavo Ibáñez. Con esto nos tenemos que despedir, lamentablemente, muchachos. Les agradezco muchísimo, Carlos, Gabriel, por haber compartido este rato conmigo. Fue un placer enorme. Y le vamos a dar paso a Juani porque ya tenemos que darle el pase también a Nicole, a David y a Francisco que van a estar hablando sobre tres tips para nuevos podcasters. Los invitamos también a que continúen oyéndolos a ellos.
Así es.
¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Muy bueno, la verdad. para todas las personas que quieren empezar a hacer su propio podcast y para el, por ejemplo, en mi caso, que somos todavía bebés en la industria del podcast, son muy buenos consejos. La verdad, chicos, muy bueno y
No, gracias
súper
a ustedes
agradecido todo lo
por
que
habernos
hicieron.
tomado en cuenta para este proyecto y la verdad que digo esto, yo recuerdo cuando la Unión Podcastera arrancó por allá cuando éramos casi 30. Hoy la verdad que semejante comunidad se merece en este tipo de laburos. Yo súper contento y realizado de haber estado con ustedes.
Igual, ¿eh? Igual, muchísimas gracias.
No, chicos, gracias a ustedes. A Gustavo también, que es parte de los coordinadores. Y ahora sí, chicos, los voy a ir despidiendo. Les aviso a todos que ahora mismo va a haber un cambio de operador. Lo voy a dejar con David, un gran operador, gran presentador. Les recomiendo que ahora, cuando se termine la música, refresquen la página o le esperen un ratito para darle play de nuevo, unos 10-15 segundos, porque, chicos, se viene una de las mejores partes del directo y se viene también más sorteos. Los dejo con la música. Yo fui su operador, Juani. Suerte.